Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 26 días ya y no parece además que la pesadilla para los vecinos de La Palma vaya a terminar en breve. La última hora es que se ha dado la orden de evacuar el barrio de La Laguna por el avance de la lava, que se acerca cada vez más a sus casas. En el barrio son unos 600 vecinos, la mitad ya se había marchado en los últimos días, luego los 300 que quedan son los que tienen hasta las 5 de esta tarde para salir de sus viviendas, que se ven amenazadas por esa colada norte del volcán, que ahora mismo es la que más preocupa. Me imagino pues que esos vecinos estarán ahora mismo guardando en una maleta, en una bolsa de viaje, en un petate, pues lo más imprescindible, lo más básico. Esta misma mañana la lava ya había arrasado el campo de fútbol de La Laguna. Cerca precisamente de esa zona vive Gregorio. Él ya tuvo que dejar su casa, hace unos días y resume lo que están viviendo en tres palabras: miedo, tristeza e incertidumbre.
No salgo, tampoco quiero ver el volcán, porque no quiero ni mirar, pero indeciso, confundido e intentando pedir alguna ayuda para los alquileres y arreglar algún papel. Tenemos la cabeza vacía y eso es lo peor. Y a uno no estar con tanta fuerza como cuando era joven para estar afrontando situaciones.
Fíjate lo que dice Gregorio, ¿no? Que no quiere mirar ya ni al volcán. No me extraña, porque la verdad que tienen que estar completamente agotados tantos días, 26 ya, en un estado de incertidumbre y de nervios permanente. Vigilando además las diferentes coladas con una maleta preparada con lo más básico por si tienen que salir corriendo de sus casas. Y este es el sonido de cómo hace solo unas horas la lava precisamente se llevaba por delante otra vivienda más. El rodillo de magma pasaba por encima, consumiendo esa vivienda en cuestión de segundos, como si fuera de cartón. La actividad del Cumbre Vieja no cesa y, a juzgar por la cantidad diaria de dióxido de azufre que sigue expulsando, los expertos creen que no se detendrá en los próximos días. Es lo que pronostican por el análisis diario de los gases que emite el volcán. Además, continúa con gran actividad sísmica. Durante esta noche ha habido más de medio centenar de terremotos, el mayor de 4,5 grados de magnitud, el más intenso hasta ahora incluso de los registrados antes de que comenzara la erupción. Ha sido un terremoto a 37 kilómetros de profundidad. Son movimientos que se están dando sobre todo en la zona sur de la isla, pero de momento a mucha profundidad, por lo que no se cree que se esté formando por allí una nueva boca del volcán. Si los seísmos se dieran a menos profundidad, a 5 kilómetros o menos, pues sí, ya habría más peligro. De momento, la calidad del aire sigue siendo aceptable, pero cualquier cambio en la dirección del viento puede variar la situación y eso obligar a nuevos confinamientos. Paciencia, pedía ayer a los palmeros Pedro Sánchez en su cuarta visita a la isla. Es así, mientras esto no acabe, tienen que ser pacientes. Pero en cuanto el volcán deje de soltar lava, deben de recibir pronto las ayudas para olvidar esta pesadilla y empezar a reconstruir sus vidas. Es jueves 14 de octubre, un día que nos deja también otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y adivina que, Pilar, sigue subiendo la luz. Hoy pagamos el megavatio hora 215,63 euros y mañana serán 231 euros, 6 euros más que hoy. Bueno, más bien 15 euros más que hoy. El fuerte encarecimiento de la electricidad y los carburantes ha disparado la inflación en el mes de septiembre hasta el 4%, 7 décimas más que en agosto y la tasa más alta desde el año 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, contamos que el Tribunal de Cuentas le ha denegado a la Generalitat que use dinero público para avalar una fianza impuesta a los excargos del Govern por su uso irregular de fondos para las llamadas embajadas catalanas. Esa fianza llega a los 5,4 millones de euros y la Generalitat había propuesto avalarla con el Instituto Catalán de Finanzas. Un total de 103 inmigrantes, entre ellos 16 mujeres y 8 menores, han llegado a Lanzarote desde la pasada medianoche en una lancha neumática rescatada por Salvamento Marítimo y dos pateras que han logrado alcanzar por sus propios medios la costa de Aría, en el norte de la isla. Y la justicia ha incapacitado a ese octogenario conocido como el anciano Rayacoches, te acordarás, por lo que no tendrá que responder penalmente por las causas que tiene pendientes. Se le atribuyen daños en más de un millar de vehículos de la ciudad de Vigo durante los últimos años. Este hombre se dedicaba a rayar coches y a introducir palillos en sus cerraduras. Contamos además que el Papa Francisco ha recordado que el aborto es un asesinato y que no es lícito hacerse cómplices. Así se lo ha explicado en una audiencia a los participantes en el Congreso de la Sociedad Italiana de Farmacia Hospitalaria. Y también contamos que el próximo domingo la Basílica del Cerro de los Ángeles de Getafe, Madrid, acogerá una vigilia de oración para pedir por la reevangelización de España, organizada por el grupo de comunicación EWTN y presidida por el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. El evento comenzará a las 7 de la tarde con una adoración eucarística seguida de una misa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pochettino habla de Mbappé, de Messi, de Neymar y también de Ramos en el partidazo.
El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, dijo anoche en el partidazo que su club tiene capacidad para seducir a Mbappé, daría el Balón de Oro a Messi. De Ramos dijo que está cerca de volverse a entrenar con el grupo, que no tiene ninguna duda de que Neymar quiere seguir en el club y contó cómo se enteró del fichaje de Messi.
A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad, ¿te gusta o no te gusta? Yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? ¿Hay que ir a buscarlo o qué? ¿Cómo hacemos, no? Tengo que manejar la van para...
Tú dices sí, y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, ya, ahí comienza la gestión.
¿Y te van informando por WhatsApp cómo va la cosa o cómo es eso?
Cada noche me llamaba Leonardo, me decía, bueno, así está la situación.
Noticias de lesiones. Está informando el diario Marca que Ferran Torres tiene una fractura en el pie y podría perderse los dos partidos decisivos de España en noviembre. Y en el Real Madrid, Alaba vuelve con un golpe en la rodilla de sus partidos con Austria. Y Militao también tiene una lesión muscular después de los partidos con Brasil. Son duda para el partido de Liga de Campeones contra el Shakhtar.
A partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, toda la información del deporte. Comenzamos.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cada día vamos dando pequeños pasos para dejar atrás esta pandemia de COVID que tanto sufrimiento, tanto daño nos ha causado y tantas vidas además nos ha arrebatado. Pese a ello, la investigación sigue y continúa dejándonos además grandes avances en médicos y sanitarios. El último lo han desarrollado en la Universidad Católica de Valencia. Se trata de una pantalla facial que destruye el virus del COVID y que, por tanto, lo desactiva. Todo, además, en tiempo récord. En menos de un minuto. La diferencia principal entre estas pantallas faciales y las habituales máscaras que se colocan y que protegen el rostro del exterior está precisamente en la protección. Y es que la que ha desarrollado la Universidad Valenciana está diseñada con un material especial que es incompatible con este virus. Y ojo, porque esto también es importante, además es capaz de inutilizar otro tipo de bacterias que en los últimos años vienen mostrando una mayor resistencia, por ejemplo, a los antibióticos. Desde la Organización Mundial de la Salud ya pronostican que dentro de unos años, en 2050, las infecciones por bacterias matarán a más gente en el mundo que el cáncer. De ahí la importancia precisamente de esta tecnología, que se puede utilizar también pues en gafas, en cascos o en las habituales pantallas también de separación empleadas que vemos ahora mismo pues en muchísimas oficinas de banco, en algunas tiendas, en definitiva, en muchos mostradores, ¿no? Esas pantallas separadoras. Bueno, pues el principal investigador de este proyecto es Ángel Serrano, es profesor de biotecnología en la Católica de Valencia. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se puede explicar, para que lo entendamos todos, cómo habéis conseguido llegar a este material que destruye el COVID?
Pues, bueno, como se ha explicado, pues es una pantalla, igual que las que se han utilizado hasta ahora. A simple vista parece igual, pero realmente está hecha de un material pues que tiene la capacidad de ser antimicrobiano, un material que en cuanto entra en contacto un microorganismo con ese material, se produce una reacción que se inactiva el microorganismo y por tanto nos protegen mucho más. Este es un trabajo que hemos hecho en la Universidad Católica de Valencia, en el grupo de biomateriales y bioingeniería, y en colaboración con la Universidad de Kioto, donde el profesor de Takayama ha hecho los ensayos con él. Nosotros trabajamos aquí con un virus parecido al SARS-CoV-2, pero que no infecta a personas, y allí sí que tienen pues el SARS-CoV-2 de verdad, y lo han testado y han comprobado evidente que funcionaba también perfectamente con este virus. Aquí en la universidad lo hemos testado también con las bacterias resistentes a los antibióticos y hemos visto que también pues las destruyen con gran rapidez.
Ángel, ¿y dónde se va a empezar a utilizar?
Pues ahora mismo está en, estamos viendo a ver si podemos contactar a alguna empresa que pues anunciándolo un poco para pues que pudieran fabricarse. Necesitamos el apoyo pues de eso, de una empresa, para poderlo fabricar de forma masiva. Está hecho con una tecnología de que hemos intentado que se fuera lo más económico posible para que pues no suponga un gran incremento del precio y también pues pueda servir para ayudar a luchar contra esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Que pueda hacerse también en otros países. Y como se ha comentado, pues no solo sirve para esta pandemia, que esperemos se acabe pronto, sino también para otros tipos de virus como la gripe o también bacterias resistentes, que es una guerra que todavía no tampoco hemos vencido, porque de hecho cada vez pues está aumentando la resistencia bacteriana.
Claro, Ángel, estoy pensando precisamente ahora en los sanitarios, ¿no? Que son sin duda los grandes héroes de la pandemia. Pues fíjate que bien les podría venir esta protección para ayudarles a protegerse de lo que dices, no solamente del COVID, sino de otros virus y bacterias.
Claro.
Podrían tener pantallas o podrían tener gafas, ¿no? Realizadas con...
Sí, gafas, para eso sobre todo esos cirujanos que están operando personas delante, con el riesgo que supone, ¿no? Incluso ahora con la pandemia, pues que tenían que operar a personas con el COVID y entonces pues es una protección extra que te proporciona, digamos. Estamos trabajando eso en la prevención, más que en el tratamiento, sino en prevenir contagiarse.
Y hablabas, Ángel, hace un momento de las bacterias, ¿no? ¿Qué podría pasar si llegado un momento pues los antibióticos tradicionales no fuesen capaces de destruirlas, esa resistencia a los antibióticos?
Bueno, eso ya existe. Es un problema que hay muchas bacterias que se llaman bacterias resistentes a los antibióticos, que son bacterias que sobre todo también los sanitarios están muy expuestos a ellas, que pueden contagiarse en un hospital. Y entonces si te contagias de una bacteria de este tipo, como no hay antibiótico que lo destruya, pues acaba con tu vida. Y es un problema que ya ha anunciado, ahora no se habla tanto porque está el virus y tal, pero ya la Organización Mundial de la Salud ha previsto que es posible que para el 2050 puede que fallezca más gente de bacterias resistentes que incluso de cáncer. Eso es un problema muy grave que todavía no se ha resuelto.
Lo es, sin duda. Ángel Serrano, profesor de Biotecnología de la Universidad Católica de Valencia, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE y enhorabuena por esta pantalla facial que esperemos ver en un futuro cercano como método de protección. Gracias, Ángel.
Muchas gracias. De nada. Hasta luego.
Bueno, siempre es una buena noticia que por fin haya un acuerdo entre gobierno y oposición, aunque sea parcial, para renovar los órganos constitucionales. Lo triste es que después de casi 2 años sin conseguir renovar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, de repente, en menos de 24 horas, lo hayan zanjado.
Hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución. Tiene la oportunidad de contestar ahora.
Pues el PSOE contestó. Recogió el guante de Pablo Casado y a media mañana hemos conocido que ya hay acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, también del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El 25 de octubre lo dejarán zanjado en las Cortes con el trámite que corresponde. Así de rápido, ¿eh? Después de 2 años de tiras y aflojas, de negociaciones y nada. Bueno, pues en 24 horas lo han resuelto. Ambos, PSOE y PP, ya han dicho que los nuevos cargos han sido consensuados de la noche a la mañana y que serán ocupados por personas de reconocido prestigio. Pero más allá del acuerdo, ¿qué supone en cada organismo? Pues para empezar hablamos del Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la Carta Magna. Básicamente lo que hace es velar porque las leyes se ajusten a los derechos y obligaciones que recoge la Constitución. Está compuesto por 12 magistrados y de ellos 4 son elegidos por el Congreso de los Diputados, con una mayoría de al menos 210 votos, 3/5 de la Cámara. Esos magistrados deben ostentar el cargo durante 9 años, un plazo que ya superaron en noviembre de 2019, hace casi 2 años. El bloqueo era tal que el Tribunal Constitucional llevaba funcionando con un magistrado menos desde hace 2 años. Lo explica el profesor en Derecho Constitucional, Francisco Valiente.
Ahora mismo el Tribunal Constitucional no tiene 12 magistrados, tiene 11. No olvidemos que el magistrado Fernando Valdés del Rey, bueno, presentó su dimisión, con lo cual ni siquiera el Tribunal Constitucional ha podido reemplazar a un magistrado que tuvo que presentar su dimisión hace ya casi 2 años. O sea, que imagínate cómo es la situación de bloqueo.
Bueno, afortunadamente parece que ese bloqueo va a terminar. Lo mismo ocurre con el Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la gestión económica que hacen los políticos. Este órgano debe renovar cada 3 años a su presidente y cada 9 a sus vocales. En este caso, entró en funciones el pasado mes de julio. Y para su renovación también hacían falta los 3/5 de las Cortes. Así que, de nuevo, el entendimiento entre el PSOE y el Partido Popular aquí también era indispensable. Y en el caso del Defensor del Pueblo, pues tiene un mandato de 5 años, un plazo que se agotó en julio de 2017. Han pasado más de 4 años, nada menos, y Francisco Fernández Marugán continúa ejerciendo en funciones desde entonces. En este caso, su función consiste en emitir informes sobre aquellos casos en los que no se garantice el título primero de la Constitución, la igualdad de derechos y deberes de todos nosotros. La renovación del Defensor del Pueblo tendrá que pasar por una comisión mixta entre el Congreso y el Senado para proponer un candidato y después debe obtener el apoyo de los 3/5 del Parlamento y también 3/5 del Senado. Así que, en este caso, el acuerdo PP-PSOE era directamente obligatorio. Bueno, queda en la recámara el acuerdo más importante, el del Poder Judicial. Aquí las posiciones están tan enquistadas, están tan enfrentadas entre PSOE y PP, que ni lo han intentado siquiera. Pero es importante ver si este acercamiento que acaban de protagonizar puede servir para algo, al menos para rebajar la tensión entre las dos formaciones. Bueno, pues se da la circunstancia de que Pedro Sánchez y Pablo Casado comparten acto, precisamente hasta ahora, en el monasterio de Yuste, en Cáceres. Y lo interesante es saber si hoy sí, al contrario que el pasado martes, en la fiesta nacional, el día 12 de octubre, pues si hoy ha habido algún tipo de acercamiento o quizá de gesto entre los líderes. Lo está viendo en primera persona nuestro compañero Fabián Vázquez. Buenas tardes, Fabián.
Pues al menos en público no se han saludado, Pilar. Muy buenas tardes. Es lo que hemos podido ver hace tan solo unos minutos aquí en el Real Monasterio de Yuste. Pablo Casado llegaba a eso de las 11:25 de la mañana. Lo hacía en el autobús que traían a todas las autoridades invitadas a este acto. Y, por cierto, el presidente del Partido Popular se paraba a firmar autógrafos ante el público que le reclamaba y que le vitoreaba y que se encuentra aquí a las puertas de este Real Monasterio de Yuste. Son vecinos, curiosos y también los escolares de este colegio de cuacos de Yuste. Poco después, en torno a 20-25 minutos después, a las 12 menos cuarto, llegaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hacía en su coche oficial, también saludaba al público asistente y no hemos podido ver, al menos en la calle, ese encuentro entre ambos mandatarios, tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición. Ambos acompañan a su majestad el rey, Felipe VI, que acaba de entregar hace tan solo unos minutos el premio europeo Carlos V a la canciller saliente, Angela Merkel, por toda su trayectoria.
Bueno, pues de momento el acercamiento está, si es verdad, para renovar, como decimos, esos órganos que estaban pendientes, pero bueno, mucho acercamiento entre los dos líderes de los partidos, Pedro Sánchez y Pablo Casado, de momento no hay. Vamos con más cosas. Dicen sus profesores que es un alumno brillante, alumno de ciencias, con un expediente además académico bastante bueno en la Universidad del País Vasco y sin ningún antecedente policial. Por eso extraña tanto y por eso se investiga qué es lo que llevó ayer por la tarde a un joven de 21 años a disparar al menos 40 balazos en su propio campus, en el campus de Lejona o Leioa, en Vizcaya. El rápido despliegue de la policía vasca acaba con la detención del atacante unos 40 minutos después del primer aviso. Se había comprado la escopeta de cartuchos ayer mismo por la mañana en una plataforma de segunda mano en Internet. Incluso se fue a practicar a un campo de tiro en Bilbao antes de irrumpir en el campus a balazos, lo cual demostraría que había en su actuación premeditación. Le llegó también a decir a algunos de sus compañeros que no se preocuparan porque no iba contra ellos, sino contra la facultad. Ahora el juez que le va a interrogar tendrá que indagar en sus motivos. Vamos a ir precisamente hasta ese campus de Vizcaya en el que se encuentra nuestro compañero José Luis Martín. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Los daños son visibles, ¿no? Pero las clases pues han podido continuar con absoluta normalidad.
Sí, desde esta misma mañana, en cualquier caso, los operarios ya estaban reparando las cristaleras, que es tal vez lo más visible, ¿no? Lo que se puede ver desde fuera, pues unas cristaleras que están, pues hasta 6 o 7 disparos he podido contar. Se están cambiando ahora poco a poco y, bueno, como tú decías, ha habido más daños dentro, ¿eh? Se habla de pantallas, ha habido daños en el mobiliario, pero bueno, poco a poco sí que es verdad que los estudiantes y los profesores han tratado de recuperar normalidad cuanto antes y las clases se han podido dar con cierta normalidad, Pilar.
Y creo, José Luis, que estás precisamente con uno de los alumnos, con uno de los testigos del tiroteo de ayer.
Sí, se trata de Dani Bárcena, que estudia comunicación audiovisual, cuya facultad está pegada a la de ciencias, al lado. Y bueno, bajaba de clase y se encontró con todo el meollo. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, yo justo salí de clase a las 7 menos 20 aproximadamente y me cruzo a un amigo mío, hay gente corriendo, oye, que hay un tío disparando en la facultad de ciencia. Y claro, yo no me lo creía al principio porque ¿qué va a haber aquí un chico disparando? Pero sí, luego ya la seguridad del campus desalojó el edificio y vimos cómo cortaban la calle, llegaba la policía secreta en un coche, se ponían los chalecos y tal, y ya ahí te asustas de verdad y ahí te das cuenta de que está pasando algo.
¿Y cómo estáis hoy, Dani, en el campus? Me imagino que todavía, pues con el susto en el cuerpo, ¿no?
Sí, a ver, al final es una anécdota fuerte, o sea, no, nadie se imaginaba que fuéramos a vivir esto, pero yo creo, por lo menos por ahora, por la mañana, yo no veo que haya venido menos gente ni que haya afectado a la decisión de la gente de venir o no venir, pero habrá que ver a la tarde, que es cuando vino el chico y que era su turno, así que a ver la gente del turno de tarde si se nota ausencia o no, pero yo no creo que haya mucho, no creo que afecte en ese aspecto.
¿Os han explicado algo en vuestra facultad en concreto?
No han hablado nadie del tema, qué va.
Y me imagino que, bueno, tú que fuiste testigo de los hechos, lo viviste pues con muchísimo temor, porque los primeros minutos, me imagino, Dani, que fueron de muchísima confusión, de no saber lo que estaba pasando realmente.
Sí, no fue miedo como tal, porque al final, hasta que llegó la policía, era confusión totalmente, porque decías, no sé si hay un chico que, por hacer la gracia, ha roto 4 cristales, ha puesto 5 petardos y jiji jaja, o de verdad está pasando algo y no nos estamos enterando. Ya cuando llegó la policía, pues estabas más tranquilo y al ver que la policía no nos echaba de la zona en la que estábamos, que estamos aproximadamente a 20 metros enfrente, con distancia, que el chico estaba dentro, y vimos que no nos echaban de ahí, pues ya dijimos, joder, si no nos echa la policía, ¿será que aquí estamos seguros? Y yo me quedé ahí, grabé y esperé un poco a ver qué pasaba. Y bueno, gracias a Dios, dentro de lo malo, terminó todo bien. Y no hubo ningún herido.
Eso es lo importante, afortunadamente. Pues gracias, Dani, por contarnos cómo fueron los hechos. Y gracias, José Luis, a ti también.
Hasta luego, Pilar. Buenas tardes.
Gracias a los dos. Y enseguida nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, donde se ha ordenado la evacuación del barrio de La Laguna. Ahora mismo 300 vecinos pues están recogiendo en sus casas todo lo que pueden a toda prisa, porque tienen que abandonarlas antes de las 5 de la tarde. Y hoy además en Mediodía Cope pues estamos abordando la polémica que en algunos colegios ha surgido a raíz de la serie El Juego del Calamar, una ficción con alto contenido violento que está siendo imitada pues en los recreos de muchos colegios de nuestro país. Queremos conocer tu opinión. No sé si es tu caso, si conoces la serie, si la has visto, si la han visto también tus hijos, si eres capaz de controlar también lo que ellos ven, ¿no? Los contenidos que ven tus hijos a través de las plataformas. ¿Hablas con ellos sobre todo lo que ven? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00. Te repito, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El incendio de Sierra Bermeja, el volcán de La Palma, siempre hay, antes o después, está la UME. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general...
El año, desde luego, ha sido complicado. Ya empezó Filomena, pues incendio...
Los problemas que sufre el Mar Menor. He escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. ¿Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes?
Efectivamente, y ahora el principal
de
problema...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología con más de 30 centros en España, te aconseja visitar al especialista en caso de sensibilidad a la luz, picor o lagrimeo. Descubre más en miranza.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Nos vamos a ir hasta la isla de La Palma porque, como destacábamos al inicio de este Mediodía COPE, se acaba de ordenar la evacuación de todo el barrio de La Laguna. Ayer ya 800 personas tuvieron que salir de sus casas y ahora los 300 vecinos restantes de la zona sur de este barrio pues tienen unas horas hasta las 5 de esta tarde para recoger todo lo que puedan y abandonar sus viviendas. Allí en La Laguna viven en total unos 1.600 vecinos. Cientos de ellos ya habían dejado sus casas en las últimas horas y ahora son esos 300 que te estoy contando los que tienen que dejar sus viviendas antes de las 5 de la tarde. La orden de evacuación pues se ha dado porque la lava que discurre más al noreste está prácticamente entrando ya en las calles de este barrio. El volcán ruge con más fuerza y la lava, como escuchamos, sigue avanzando de manera lenta pero imparable. Vamos a escuchar también a David Calvo, de Involcán.
El volcán sigue muy activo, está emitiendo una gran cantidad de lava por varias bocas, aunque la que más activa se encuentra es la efusiva, la de estilo hawaiano. La zona que más nos preocupa ahora es el barrio de La Laguna, donde la lava ya está arrasando varias casas, donde ya está quemando varias infraestructuras e incluso en el polígono industrial sigue quemando algunas construcciones. La lava avanza despacio, pero avanza implacable, a una temperatura de unos 1.200 grados aproximadamente, y la sismicidad, los terremotos se siguen manteniendo con bastante intensidad. No vemos a corto plazo ningún cambio en la situación, los gases se mantienen muy altos, del orden de las 15.000 toneladas de dióxido de azufre al día, lo cual quiere decir claramente que no vislumbramos un final a corto plazo de esta situación.
Escuchábamos que el barrio que más preocupa precisamente es el barrio de La Laguna. Vamos a hablar con uno de sus vecinos, con Marcelino Rodríguez, que es el presidente de Sociedad Belia, la asociación de vecinos de este barrio de los Llanos de Aridane. Marcelino, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya son las 12, no estoy listo para ver.
Mira, ahora te escucho un poquito mejor. Yo no sé, Marcelino, ¿en qué situación te encuentras ahora mismo? Si eres uno de los vecinos que tiene que abandonar sus casas antes de las 5 de la tarde.
Sí, estamos evacuados todos ya. Nosotros estamos evacuados desde ayer. Ahora está una parte, pero estamos evacuando, sacando lo más importante de la sociedad de Elia y de la asociación de vecinos de La Laguna.
¿Cuál es la situación ahora mismo del barrio? Porque si es verdad que ayer fuisteis desalojados cientos de vecinos y ahora mismo otros 300. Se ha dado esa orden de evacuación para 300 que todavía seguían en sus casas.
Pero hay que seguir evacuando, es lo único que queda, 3D.
Perdona, Marcelino, que no te he entendido.
Sí, que no, esperar a ver lo que pasa.
Pero la lava está amenazando ahora mismo vuestras calles, ¿no?
Sí, está ahí mismo, no está... Bueno, ni está cerca ni está bien, ¿entiendes? Pero está ahí avanzando.
La lava avanza lentamente, pero su camino...
Lentamente.
Pero su trayectoria es imparable, agonía, ¿no? Creo que esta mañana se había llevado ya por delante, ¿no? El campo de fútbol de vuestro barrio, del barrio de La Laguna.
Sí. Yo no sé, esto es difícil, ¿eh? Pero bueno.
Comprendemos que tiene que ser muy difícil pues ver, ¿no?, que has tenido que salir corriendo de tu casa, que la has dejado sin saber además cuándo vas a poder volver a ella y sin saber siquiera si el día que vuelvas, pues qué te vas a encontrar. Marcelino, gracias por atendernos, que ojalá no haya grandes daños, que la lava pase, pero por un camino que no afecte a vuestras viviendas y que podáis volver pronto a todas ellas. Que vaya todo bien, Marcelino, gracias.
Gracias.
Acabamos de hablar con Marcelino, uno de los vecinos de La Laguna, el barrio en este momento más amenazado por esa colada de lava que avanza de manera lenta pero imparable su recorrido hacia el mar. Continuamos en Mediodía Cope enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues el precio de la luz continúa con su particular escalada. 231 euros el megavatio hora es la cantidad que vamos a pagar en la jornada de mañana viernes. Esto es 16 euros más que en el día de hoy. Bueno, por octava vez se superan los 200 euros de media y todo ello, pues lógicamente, trae consecuencias. El alto precio de la electricidad, unido también al disparado precio que tienen los carburantes, pues se eleva la inflación hasta el 4%. Para que te hagas una idea, es un dato del IPC que no veíamos desde hace 13 años. Esta mañana se ha debatido en el Congreso la convalidación del decreto ley que busca precisamente abaratar la factura de la luz. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado que va a limitar el hachazo a las eléctricas que se comprometan a mantener precios estables.
Es una aminoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. Por ello estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo.
Precisamente este escenario provoca que grandes compañías se estén planteando ya, fíjate, la posibilidad de abandonar España. Ser competitivos con otros países resulta cada vez más complicado. Es algo que ha descrito hoy en Herrera en COPE Fernando Soto, el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía.
Lamentablemente, el fantasma de la deslocalización sí se empezará a pasear por algunas de nuestras fábricas si estos precios se sostienen en el primer trimestre del año que viene. Nosotros vamos a pagar más de 1.500 millones de euros con respecto a nuestros principales competidores de Alemania y Francia.
Gobierno y Partido Popular han alcanzado un acuerdo en prácticamente 24 horas que va a permitir la renovación de hasta cuatro órganos: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y también el Defensor del Pueblo. Este último es el que más tiempo llevaba sin renovarse, concretamente desde 2017. Estos cambios se van a materializar la semana del 25 de octubre, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En los próximos días se darán a conocer los nuevos miembros. Lo que seguirá pendiente, eso sí, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 1.045 son ya los días que lleva bloqueado y además no parece que en esto el PSOE y el Partido Popular se vayan a poner pronto de acuerdo. Otro frente abierto por parte del Ejecutivo son los presupuestos generales. Hoy conocemos que esconden una subida entre 96 y 225 euros al año que afectaría a las cuotas de los autónomos. Unos cambios que, según el colectivo, el Gobierno no ha consultado con sindicatos y agentes sociales. Por cierto, que enseguida te vamos a contar también más detalles sobre precisamente estas cuentas públicas, sobre los presupuestos. Y también estamos hablando de cómo la crisis provocada por la pandemia ha acentuado la carencia de necesidades básicas en nuestro país. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social constata que ha aumentado en un 50% en el último año. Juan Carlos Llano es el coordinador del último informe que acaban de publicar.
Sufren privación material de sanidad 3,3 millones de personas. En 15 de las 17 comunidades autónomas la pobreza, la privación material severa ha aumentado y ha aumentado con intensidad. Uno de cada 10 niños y niñas y adolescentes está en privación material severa, uno de cada 10.
Y este sábado va a ser una fecha muy especial para toda la Iglesia en Córdoba, porque después de 15 años de proceso, 127 mártires de la Guerra Civil van a ser beatificados. Murieron perseguidos por sus creencias, pero ellos perdonaron a sus asesinos. Enseguida, en un momento, te contamos su historia. Seguimos en Mediodía, COPE. Y seguimos conociendo la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado que prepara el Gobierno para el próximo año. El proyecto de ley que ayer fue presentado por la ministra de Hacienda, por María Jesús Montero, pues anuncia el mayor gasto público de la historia, un gasto que incluye un incremento del 2% del sueldo del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, así como de todos los ministros de su Ejecutivo. Tiene su miga, ¿eh? Esta misma medida se rechazó para todos los diputados y senadores, pero ahora los ministros de Unidas Podemos, el partido que más contrario se mostró ante esta propuesta, pues sí iban a disfrutar, fíjate, de un 2% más de sueldo. Ante esta situación nos preguntamos, ¿cuánto dinero de los presupuestos generales, el de todos los españoles, van a recibir los políticos? Pues 61,6 millones de euros, una cantidad que fue fijada en 2018 y que se ha mantenido en el tiempo. Pero ¿a dónde van estos 61 millones de euros? ¿Quiénes y cómo lo van a recibir? La principal cantidad a repartir es de 52 millones de euros. Se entrega trimestralmente en concepto de subvención a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso para que estos puedan, pues, sufragar los gastos del día a día. Estos 52 millones se reparten entre todos los partidos en función del número de escaños y votos obtenidos en las últimas elecciones generales. ¿A mayor representación en las Cortes? Bueno, pues más parte de la tarta recibe cada formación. En definitiva, más dinerito. O lo que es lo mismo, PSOE y PP son los partidos que más dinero reciben. Otros 2,7 millones de euros se reparten para hacer frente al gasto que supone la alta seguridad que exige al nivel 4 de amenaza terrorista que continúa vigente en España. Ya llevamos en total 56 millones de euros. Quedan por repartir, por tanto, 6 millones. ¿Y qué se hace con ellos? Pues se emplean para sufragar los gastos electorales asumidos por los partidos en los comicios anteriores, de los que salieron las Cortes actuales. Esta partida debe contar con el visto bueno del Tribunal de Cuentas, el órgano del que te hablábamos hace unos minutos, que revisa que la cuantía se ajuste realmente a los gastos que asumieron los partidos políticos durante la campaña electoral. En resumen, 52 millones para sufragar los gastos diarios de los grupos parlamentarios. 2,7 millones para asumir el gasto en seguridad, 6 millones para recuperar los gastos de las elecciones anteriores. En total, como destacábamos antes, 61,7 millones de euros. Y lo destacamos también hace tan solo unos instantes, este sábado va a ser pues un día muy especial en Córdoba. Después de 15 años de proceso, por fin van a ser beatificados los 127 mártires que no renunciaron a su fe durante la Guerra Civil y que por ello fueron asesinados. La ceremonia de beatificación se va a realizar en la Catedral de Córdoba y va a estar presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Semeraro. Acudirán a ella como invitados los familiares de los mártires y obispos venidos de toda España. Uno de ellos es Joaquín, sobrino del mártir Juan Elías Medina, párroco de Moriles y Castro del Río en el año 1936.
A él lo cogieron y hubo un momento en que llegó una persona y le dijo: Juan, me han dicho que si te quitan los hábitos, te dice que eres albañil, te vas a la calle. Y él lo que le dijo fue: yo no, yo soy sacerdote y yo no me quito esto para nada. Hombre, mira que lo hace. Mira, pues, que no me lo quito. Y él siguió por lo que él es.
Pues el tío de Joaquín, Juan Elías Medina, fue pues uno de esos 127 mártires de Córdoba que murieron, como nos contaba, por su fe. Este párroco, como la mayoría de los perseguidos que este sábado se van a beatificar, perdonó a sus asesinos antes de morir.
Mi abuela lo que le contaba de él, que era una persona muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Siempre estaba pendiente de la gente. Él, lo que le pagaban a él, lo repartía entre mucha gente allí, tanto en un pueblo como en otro. Por eso la gente estaba loca, perdida con él.
Un caso prácticamente similar, muy parecido al de este párroco, es el de Andrés Rueda, un laico de la localidad de Pedro Abad, al que dieron muerte a los 41 años. Dejó a su mujer y a 8 hijos. Una de ellas es Sor Carmen.
Mi padre era un hombre de bien que ayudaba mucho a la parroquia y pidió que sus hijos fuésemos educados en la clemencia y el perdón. Esto dijo ante un crucifijo que llevaba uno de sus compañeros de martirio. Su último grito fue: ¡Viva Cristo Rey! Y todo esto lo sabemos porque así nos lo contaron sus asesinos. Estábamos todos escondidos detrás de la puerta con mi madre escuchando todo esto. Dijeron en grandes voces: ¡Nos ha perdonado!
y encima muerto diciendo ¡Viva Cristo Rey!
Se emocionaba Carmen, la escuchábamos, ¿eh? Pues recordando cómo fueron esos momentos. Andrés Rueda también murió perdonando a sus asesinos. Bueno, son solo dos de las historias que se encuentran detrás de los 127 mártires que van a ser beatificados este sábado en la Catedral de Córdoba. El postulador de esta causa, la persona que ha coordinado esta causa en la diócesis cordobesa, es el sacerdote Miguel Barona, al que vamos a saludar ya. Miguel, postulador de la causa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, han sido años de trabajo, de recopilación también de testimonios, documentos, hasta que se ha podido cerrar este proceso. ¿Por qué es tan importante para la Iglesia Católica el reconocimiento de sus beatos?
Los beatos y sobre todo los mártires son los mejores hijos de la Iglesia que han sabido seguir a Cristo hasta la cruz. Murieron como Él, perdonando a su enemigo. Una sin razón humana que tiene una culminación en el perdón, al estilo del Señor.
Ninguno renunció a Dios, como estábamos relatando antes, ¿no? Aunque pues aquello les costó.
Nos consta que no hubo ninguna apostasía.
Eso es, y decíamos que precisamente pues ello les costó la vida. ¿Qué enseñanzas se extraen de este último acto de fe desde el punto de vista cristiano?
La enseñanza es la capacidad de aceptar el sufrimiento para darle un sentido más alto o redentor, ¿no? Hay muchas personas que sufren en el mundo, enfermedad, soledad, hambre, desgracia de todo tipo, pero cuando se asume desde un amor grande, de alguna manera se transforma, se hace casi, por decir, eucaristía, se hace ofrecimiento de vida, como hace el Señor en el altar, ¿no? Y nos muestran un camino que podemos seguir todos, los cristianos. Si no hay perdón en el cristiano, pues la verdad es que es la última palabra que tenemos de Cristo desde la cruz, ¿no? Además del ofrecimiento al Padre. Si no tenemos perdón en los cristianos, la verdad es que dejamos de serlo.
El obispado va a buscar ahora la canonización de estos nuevos beatos. ¿Hay elementos sólidos para que el Vaticano los considere entre sus santos próximamente?
Don Demetrio, nuestro obispo, dice que al acabar alguna causa, ¿no?, que no nos podemos quedar en la beatificación, los beatos, no, ni tampoco para ponerlos en un cuadro, en una estatua y decir, mira lo que bonito hay, ¿no? Los santos son nuestros compañeros de camino, modelos, ejemplos e intercesores. Por eso se ha confeccionado una oración conjunta para todos, pidiendo un favor al Señor para la canonización. Lo que se llama un milagro, ¿no? Claro, ahora hay que esperar que suceda ese milagro, se verifique, se estudie, pero sobre todo para que sean nuestros compañeros de camino en el acontecer diario. Y hay peticiones desde, por ejemplo, de mi marido encuentre trabajo, que eso no deja de ser un favor, hasta alguna curación inexplicable que si sucediese, pues tendría que examinarla a Roma, el Vaticano, la congregación, después de un estudio, igual que se ha hecho aquí, una fase diocesana. Y no son pocos los milagros que se han verificado en alguna ceremonia de beatificación. El mismo día, pues alguien ha empezado a solicitar la intercesión del beato, y por misericordia de Dios, pues ha sucedido algo grande, algo inexplicable, que la ciencia no es capaz de explicar.
¿Cómo va a ser precisamente la ceremonia de este sábado, ese acto al que sabemos que van a acudir obispos de toda España y que el Papa también, ¿no?, está previsto que haga mención en el Ángelus del sábado?
Sí, siempre el Santo Padre tiene esa costumbre de pedir, además de que recemos por él, y habrá que rezar este domingo mucho por el inicio del sínodo de los obispos, ¿no? El Papa suele pedir en el Ángelus un aplauso para los nuevos beatos. Estaremos todos deseando, aunque estemos en misa, ¿no?, de acción de gracia. Pero la beatificación quiere ser un astro de dar gracias al Señor por este gran regalo. La preside el Cardenal Semeraro como enviado del Santo Padre, delegado pontificio, y también porque él es el que está al frente de las causas de los santos, ¿no?, el Cardenal Prefecto. Y queremos que sea una fiesta para toda la diócesis. Ojalá pueda venir mucha gente, ¿no? La verdad es que en la catedral tenemos previsto un aforo de 4.000 personas con entrada libre, guardando todas las las debidas cautelas, ¿no? Porque todavía tenemos el COVID por ahí, mascarilla, higiene. Pero lo importante es que sea una fiesta para todos. Desde los Beatos, o sea, que como que venga de ellos un río de gracia para nosotros. Que no sea triunfalismo, pero sí decir gloria a Dios en el cielo y unirnos a esta fiesta.
Pues don Miguel Barona, postulador de la beatificación de los 127 mártires de Córdoba, han sido 15 años de proceso y pasado mañana, este sábado, por fin van a ser beatificados. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Gracias a todos por escuchar y recen, recen.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la supervivencia del cristianismo a lo largo de los siglos, pese a las dificultades que tienen que padecer sus fieles en todo el mundo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Me cuentan que un autor de éxito, Pérez Reverte, ha dicho en una entrevista que el cristianismo está muerto y bien muerto está. Bueno, otros con mayor fuste hicieron el mismo anuncio y se han dado de bruces con la realidad. En todo caso, conviene saber que sí, que el cristianismo puede desaparecer de un determinado lugar durante tiempos más o menos largos. Sucedió en el norte de África, donde vivía una iglesia floreciente hasta que fue barrida por el Islam. Nadie debe pensar que un glorioso pasado cristiano, como el de tantas naciones europeas, asegura la permanencia de la fe, que es siempre un hecho del presente, que requiere la razón, la libertad y el amor de hombres y mujeres aquí y ahora. En ese sentido, el cristianismo se pone a prueba cada generación, mejor aún, cada día. Un sociólogo agnóstico francés, Dominique Bolton, explica que la Iglesia, en cuanto institución, hubiera debido desaparecer hace mucho tiempo, pero reconoce con sorpresa que siempre vuelve a recomenzar, como si en ella hubiera otra cosa. Y el Papa Francisco, en una conversación con este sociólogo, publicada por Ediciones Encuentro, se refiere a los habituales comentarios sobre que la Iglesia debe cambiar de tal o cual manera, y tras repasar una serie de errores históricos, afirma que su continuidad se debe a esa santidad que estaba ahí, ese humus que es el pueblo santo de Dios. Mientras haya hombres y mujeres para los que Cristo es la respuesta a su exigencia de verdad, de justicia y de felicidad, el cristianismo estará vivo y la Iglesia volverá a comenzar, en España o en la China.
Gracias, José Luis. 1:46 de la tarde y a esta hora tenemos un mensaje, Mónica, de Multiópticas.
Sí, Pilar, en la Semana Mundial de la Salud Visual estamos enterándonos de datos que nos invitan a reflexionar, como que el 94% de los españoles consideramos que el tiempo que pasamos frente a las pantallas es excesivo. Y tenemos razón, pueden causar alteraciones oculares. Por eso, gafas como las MU con filtro azul de Multiópticas ayudan a proteger nuestros ojos con la mejor relación calidad-precio. Pide MO en tu óptica de Multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser MO.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia te voy a contar la historia de Rosa. Hoy cumple 90 años. Está aquí con algunos de sus hijos, Susi, Teresa, Toño, pero son hasta 8 en esta familia. Rosa tiene una historia interesantísima, divertidísima y además muy bonita. No te la puedes perder.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, solo 99 euros.
Y además 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
Hasta el 20 de octubre en la Semana de los Ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos,
falta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.